passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Hola, esto es Lejos del Centro, un programa libro. Creo que por ahí sería mejor si hiciéramos un programa revista y en lugar de tener la tapa de un cantante popular italiano nacido en Catanzaro, tuviéramos un par de culos, ¿no? Un par de fotos escandalosas, un par de revelaciones trascendentes, como por ejemplo Victoria Tori va al bailando. O se ha comprobado, tenemos fotografías del romance de Nacho y Mirtha Legrand. Bien, dice Nacho, por fin se me da una. Sí, el interés. Bueno, no, quizá con eso tendríamos un poco más de suerte de convertir un libro en una revista, una tapa donde canta un tipo sobre las nubes y en italiano, en una tapa donde aparece una foto así fuera de foco tomada de muy lejos de una pareja pública amasijándose en la parte de atrás de un auto en pleno centro, o un ñato metiendo la mano en el bolsillo de otro, o esas cosas por el estilo. El tema de hoy es la ruptura. Hablar a favor de lo que está roto. Porque estoy buscando siempre acá en el programa esos costados que son más impresentables. Alguna vez, el año pasado, hablé a favor de lo desprolijo, porque lo prolijo es lo que está perfecto. Lo prolijo es, etimológicamente, viene de servir las bebidas en las copas y es lo que cae exactamente adentro. Desprolijo es que uno salpique, que chorree. Y en realidad cuando uno brinda, cuando uno está de joda, cuando uno en una fiesta tomó una copa de más, se choca, salpica, sirve la cerveza y es agradable que la espuma no sea prolija, que chorree. Así que estamos a favor acá de lo desprolijo, de lo desparejo, de lo imperfecto, porque lo perfecto es lo que está cerrado. Perfecto es que ya está, listo, quedó perfecto, redondo, cerradito, le ponemos el moño y listo. ¿Y qué hacemos después de eso? Nos vamos a dormir, porque si todo está perfecto, si todo está maravilloso, vamos a ser siempre una especie de ángeles que vivimos en un mundo fantástico, rodeados de Mickey Mouse y de juegos de colores, y de globos brillantes, y de alegrías constantes. En cambio, en las imperfecciones se da la posibilidad de ir moviéndose. Y como ya dije varias veces acá, ustedes saben que aunque estamos quietos, por ahí el que está escuchando está sentado en el auto, o en el bondi, o en la casa, o en la oficina. A pesar de eso, y acá estamos sentados también, Nacho detrás de del vidrio, manejando los controles, operando, Victoria ahí en la producción, a pesar de estar más o menos sentados y más o menos quietos en lo aparente, estamos en movimiento porque la Tierra gira, la Tierra se desplaza alrededor del Sol, todo el sistema solar se mueve, la galaxia se mueve, el universo se expande, se aleja del centro. Nos vamos moviendo todo el tiempo. Es más, el mismo universo, según los científicos, se mueve hacia lo imposible, hacia la nada que lo rodea, como si fuera un gran globo que se va inflando y se infla sobre la nada y va ganando territorio sobre la nada. Si fuera un mundo perfecto, cerradito, nos quedaríamos ya allí entretenidos en descansar, en quedar inmóviles. Pero el movimiento es lo que nos da más satisfacciones, el movimiento, el cambio, el contacto. Y ayer hablaba de lo inmaculado, o antes de ayer, de lo que se llama impoluto, ¿no? Lo que no tiene mancha. Y bueno, sí, si uno está dentro de un frasco. Recién, mientras hacíamos el cambio de programa y iban las tandas y esas cosas, charlaba con Andrés con respecto a Andrés de Arriba Hormigas, con respecto a ciertas realidades de colegios muy particulares y a la universidad y a algunos temas, así que charlamos rapidito. Y bueno, y caímos en la perfección de los que viven en el frasco de vidrio, ¿no? En el frasco de mayonesa, en la nube de pedos, ahí rodeados, entre algodones perfectos, donde nada parece cambiar. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una ruptura? Cuando algo se quiebra. Supongamos, y no es deseo para nadie, pero ese que vive en el mundo perfecto, un buen día se queda solo, pierde a su familia, porque accidentalmente se mueren, porque debe irse solo a otro lugar, a tener una beca de intercambio, o debe escaparse por cualquier razón, o tiene un desengaño amoroso y el tipo abandona la carrera. Son muchos los casos conocidos, y hasta se cambia de lugar, de país. Cuando hay una ruptura, ¿qué pasa cuando uno se va? Bueno, la cultura da cuenta de eso. La cultura da cuenta de esas rupturas, de esos quiebres, y Ha habido uno del que ya hablé el año pasado en un programa que fue una gran ruptura a la que se reconoce por el nombre genérico de surrealismo. Frente a todo ese mundo que se quebraba porque morían millones de personas en las guerras, muertes espantosas en las trincheras, con las consecuencias posteriores, mientras se desplazaban millones de personas huyendo de sus lugares de orígenes sin saber bien a dónde iban a parar. Allá en las primeras décadas del siglo, ayer hablaba con unos amigos de esto y contaban sus historias, ¿no? En este caso, de abuelos o padres italianos que habían escapado de las guerras o de la Segunda Guerra, lo mismo pasó con españoles, con la Guerra Civil, y se vinieron acá sin conocer a nadie, o se fueron a Estados Unidos o a Australia con familias que quedaron así, rotas. Aquello que era la pastayuta, los fideos alrededor de la mesa del domingo con la nona, el nono, la mama, el papa, los hermanos, y qué sé yo, un día se rompió y el hermano fue a parar a Estados Unidos, el primo tan querido a Australia, y pasaron los años y nunca se vieron. Ruptura. Quizás esa gente hasta ahí haya vivido en la maravilla, en la perfección de lo cerrado, pero eso cerrado se quebró. Les decía que especialmente a principios del siglo XX, del siglo pasado, y venía quebrándose en muchos aspectos, desde el punto de vista religioso, esos dioses de cualquier religión que estaban afuera del ser humano, por obra y gracia de Freud, pasaron a estar adentro. El mundo se dio vuelta. Dioses y demonios estaban dentro de cada uno de nosotros. La pintura, que era una especie de hermosa fotografía, como lo fue en la antigüedad, en el Renacimiento, incluso en el Barroco, a pesar de todos los retorcimientos y los claroscuros, pasó a ser ruptura. La palabra es ruptura. Algo se quebró. Pero esa ruptura dio paso a una mejora, que fue todo el arte contemporáneo, del que la pintura, la literatura, las demás artes, la música, y después, en forma un poco más tardía, llegó hasta las expresiones populares. Todo eso se debe a ese quiebre, a ese salir de la supuesta perfección. Pero como el programa sigue de una manera un tanto peligrosa, y ustedes saben que este es un programa libro, y en este caso estamos hablando del pasado, como todo libro antiguo, tiene una advertencia al principio. Y esta es una advertencia que queremos darles para no entrar en complicaciones a los señores padres.
Atención, señores padres o progenitores, tutores, encargados, jefe de familia, plan trabajar. El programa Toda la delantera en Orsay contiene escenas de sexo explícito. Alejen a los niños del receptor. Reiteramos, este programa tiene escenas de sexo explícito. Sodomía, sadismo, masoquismo, sadomasoquismo, masocosadismo, Rodríguez sadismo, zoofilia, coprofagia, colonialismo, homosexualidad, dunga dunga, y encima llueve, sobre el techo de chapa arriba y chapa abajo. Canibalismo ritual, anglofobia, tribadismo, tortilloflexia, acupuntura, putismo, chupetinofagia, patadelanismo, cornucopia, priapismo, acné, swinglerismo, rucaufismo, dunga dunga, macri macri, pitín culín, vuelta y vuelta, arnoldo suarceneguerismo, fetichismo, kamasutra, cunilingus, beso negro, manduquismo, masitofagia, me trago la balalogía, consoladorismo reecuménico. 1-2, 1-2. Me como la mandangaísmo. Gatos como perritos. EAPP. ¿Me alcanzás el jabón? Ante un poquito de dunga dunga, doblado y con arena, más macri macri, con, sin, 69-96. Con un nudo, 7-8, te abrocho. Reputología, sola, sola y chiche, chiche y tamaño. Chupones, besos, caca, pis y caca. Enmascarados, descarados. Se usan a menudo frases y palabras como esta. Te manda saludo Marcela. ¿Qué Marcela? Allá digo no cela. ¿Cómo se llama el del PAMI? Gaviola. Me agarraste desprevenido. Y otras barbaridades por el estilo. Por eso, señores padres tutores y gente con buen gusto, aléjense del receptor. Mantengan los niños alejados del radio. A partir de ahora, inventen alguna excusa y llévenselo de aquí. Por favor, atención que está por empezar este nefasto, horrendo, abominable y feo partido. Eso no se toca, nene. Sacá la mano de ahí, dejá la radio. No se toca, ¿entendés?
Bueno, esto es de un viejo programa que se llamaba Toda la delantera en Orsay, pero creo que puede servir acá como advertencia a los señores padres o quienes estén a cargo de los niños, porque vamos a hablar de literatura, y la literatura es peligrosa. Si no, no hubieran quemado libros. Se quemaron más libros durante la dictadura militar que mesas, por ejemplo, o que pasto. ¿Por qué se quemaron libros? ¿Qué cosas peligrosas había adentro de los libros? Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Esto es de Oliverio Girondo, que es del principio del siglo XX y está claramente imbuido del espíritu de lo que así de manera general se ha denominado surrealismo. El libro se llama Espantapájaros, es de 1932, y tiene una especie de epígrafe, como los que tiene nuestro programa, que tiene forma. Las letras le dan, en su estructura, forma de espantapájaros al texto. Que es muy simple, dice: yo no sé nada, tú no sabes nada, usted no sabe nada, él no sabe nada, ellos no saben nada, ellas no saben nada, ustedes no saben nada, nosotros no sabemos nada. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era, sin discusión, una mistificación, en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Gutural, lo más guturalmente que se pueda. Creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo que creo. Y las patas están formadas por el cantar de las ranas. Y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo, y eso repetido en tres líneas que forman la pierna izquierda y la pierna derecha. Esto es de Espantapájaros, de 1932. Todos estos fueron quizás los últimos días, no sé si del año, pero de un ciclo. días en los que Einstein dijo: che, la Tierra no es plana. Flaco, mirá que la luz no va derecho. Vos mirás, ves todo derecho, pero tu mirada va doblando porque la luz dobla. Estaba loco. Eso fue una ruptura. Freud dijo: Dios y el diablo no existen afuera, están adentro y forman parte de las pulsiones que tenemos los seres humanos de vida y muerte, lo tanático y lo erótico, lo que tiende hacia la destrucción y lo que tiende hacia la construcción. Y Picasso agarró, hizo un cuadro enorme donde todo estaba roto. Se llama Guernica. Y cuenta la leyenda, una anécdota, que en una exposición en París había un nazi, un oficial nazi mirando el cuadro, y por ahí atrás estaba sentado Pablo Picasso. Y el tipo este, con desagrado, porque si recuerdan el cuadro, muy famoso, quizás el más representativo de todo ese periodo y mucho más, tiene una, es plano, tiene toda gama de grises y de marrones, no tiene colores, no tiene volumen, hay una cabeza de caballo, de toro, una lámpara que se mueve. Y el tipo se paró ahí esperando ver un cuadro tipo foto y dijo: ¿y esto? ¿Quién hizo esto? Y según dicen, Pablo Picasso le contestó: ustedes. El cuadro se llama Guernica y intenta reconstruir de manera artística lo que pasó en ese pueblo vasco con algo que fue un fin de ciclo, como el bombardeo de la ciudad, la pequeña ciudad vasca de Guernica. Un fin de ciclo, un fin de año, un último día del año.
Silencio en mi casa, y el aroma de la fruta abierta, los dibujos en la heladera. Y en el verano se quema la arena de ayer. Y hoy una luz y una voz me florece.
Ahí estábamos con el amigo Lucas Said, último día del año. Y en el último día del año, la hora más importante para el ritual, es la medianoche. Paul Éluard dice a medianoche: se abren puertas, se descubren ventanas, un fuego se enciende y me deslumbra, todo se decide, encuentro criaturas que yo no he deseado. He aquí el idiota que recibía cartas del exterior. He aquí el anillo precioso que él creía de plata. He aquí la mujer charlatana de cabellos blancos. He aquí la muchacha inmaterial, incompleta y fea, bañada de noche y de miseria, cargada de absurdas plantas silvestres. Su desnudez, su castidad, sensibles de cualquier parte. He aquí el mar y barcos sobre mesas de juego. Un hombre libre, otro hombre libre, y es el mismo. Animales exaltados ante el miedo, con máscara de barro. Muertos, prisioneros, locos, todos los ausentes. Pero tú, ¿por qué no estás aquí tú para despertarme? Esto es de Paul Éluard. De todo ese mundo de ruptura, también la radio FM Futura, la radio Futura en la que estamos, en el 90.5, con la que usted puede comunicarse por WhatsApp al 221-1543-64-250, 436-4250, o al teléfono 453-8250, o a la página de la radio www.fmfutura.com.ar, a donde puede entrar y ver las redes socios para formar parte de este grupo y colaborar con él, o ver los distintos programas, entre ellos por ahí, por el medio y hacia la derecha, hay un cartelito que dice Lejos del Centro, y si cliquea ahí, accede a los audios de los casi 150 programas que llevamos con los compañeros que ayudan en las tareas técnicas de Lejos del Centro, desde el año pasado. Bueno, esa radio, les decía, también tiene algo de esa herencia de ruptura y del surrealismo. Habrán escuchado que uno de sus eslogan, por usar la palabra extranjera, es: existen otros mundos, pero están en este. Bueno, eso es de esta época, eso es de los surrealistas. Y de eso habla acá Paul Éluard, ¿no? De esas puertas que se abren, porque se abrieron las puertas al inconsciente. La supuesta realidad dejó de ser solo lo que se ve, la realidad tangible. Se rompió, se hizo una grieta y se ingresó en otro mundo, en ese mundo del inconsciente, en ese mundo que también nos muestra otro grande del siglo XX, que es Salvador Dalí, especialmente, por ejemplo, en su cuadro Persistencia de la Memoria, ese de los relojes blandos como huevos fritos. Adiós, tristeza. Buenos días, tristeza. Estás inscrita en las líneas del techo. Estás inscrita en los ojos que amo. Tú no eres exactamente la miseria, pues los más pobres labios te denuncian por una sonrisa. Buenos días, tristeza. Amor de los cuerpos amables, potencia del amor, cuya amabilidad surge como un monstruo incorpóreo. Cabeza sin punta. Tristeza, bello rostro. Un rostro al fin del día, una cuna entre las hojas muertas del día, un ramo de lluvia desnuda, todo sol oculto, toda fuente de los espejos en el fondo del agua, todo espejo de los espejos rotos, un rostro en la balanza del silencio, un guijarro entre los guijarros, por las frondas de los últimos resplandores del día, un rostro semejante a todos los rostros olvidados. Hay veces que en los que uno desea olvidar un rostro, olvidar todo, pero ya se sabe, todo queda ahí en la memoria. se irá deformando, pero queda en la memoria. Y uno de los grandes temas, eterno tema, uno de los dos temas, es el del amor. Una poesía más de Paul Éluard. Y después escuchamos lo mal que le fue a otro amigo, esta vez no un francés, sino un uruguayo. Te amo. Te amo por todas las mujeres que no he conocido. Te amo por todos los tiempos que no he vivido. Por el olor del mar inmenso y el olor del pan caliente. Por la nieve que se funde por las primeras flores. Por los animales puros que el hombre no persigue. Te amo por amar. Te amo por todas las mujeres que no amo. ¿Quién me refleja sino tú misma? Me veo tan poco sin ti, no veo más que una planicie desierta. Entre antes y ahora están todas esas muertes que he sorteado sobre paja. No he podido atravesar el muro de mi espejo. Tuve que aprender la vida como se olvida, palabra por palabra. Te amo por tu sabiduría que no me pertenece. Te amo contra todo lo que no es más que ilusión. Por el corazón inmortal que no poseo, crees ser la duda y no eres sino razón. Eres el sol que me sube a la cabeza cuando estoy seguro de mí. Paul Éluard, que nos dice una canción de amor. Enfrente, en el espejo, lo tenemos a Maslía, que ha tenido un lamentable desengaño y dice, no me agarrás más.
No me agarrás más, toma uno.
Qué mentira, ¿no?
Creo en Dios, creo en Buda, creo en el I Ching, creo en todos los mormones y en el Tao Te Ching, creo en Cristo y en Jesús y los ayatolás, y te juro por Dios que creo en Satanás, creo en platos voladores, creo en el amor, y también creo en el odio y creo en el rencor, creo en el pastor Jiménez, creo en Rasputín, y hasta tengo una secreta fe en Tribilín, pero a vos ya no te creo, no te creo más, no te creo ni la hora, ya no me engañas, y no sé si estás mintiendo o es que deliras, pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Y en las buenas intenciones de Patoruzú, también creo en las pirámides y en el gurú, creo todo lo que dice Pedro Romaniuk, soy creyente de la FIFA, creo en Avalanche y me trago lo del pelo de Silvio Soldán, creo en Yeltsin, en Valesa, creo en Arafat, creo en Viscontea y en Editorial Salvat, pero a vos ya no te creo, no te creo más, no te creo ni la hora, ya no me engañas, y no sé si estás mintiendo o es que te olvidas, pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Creo en leyes y en tratados, creo en la OTAN, creo en Carlos Castaneda y creo en su Don Juan, creo en ángeles y en brujas, creo en Yemanyá, creo en elfos, creo en gnomos, creo en Saraba, que sacó al Maradona y en Maracaná, creo todo lo que dicen los testigos de Jehová, pero a vos ya no te creo, no te creo más, no te creo ni la hora, ya no me engañas, y no sé si estás mintiendo o es que deliras, pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Y el orden feudal, creo en la diferencia entre el bien y el mal, pero a vos ya no te creo, no te creo más, no te creo ni la hora, ya no me engañas, y no sé si estás mintiendo o es que deliras, pero sé que vos a mí ya no me agarras más.
Acá Nacho agrega un verso señalándome que dice, no te creo, no te creo que vayas a traer facturas, no te creo más. Y haces bien, haces bien. Volvemos a los surrealistas, pero ahora vamos a ir un poco más atrás, porque ese camino se fue preparando, y sí, se vino preparando en la poesía. Así que voy a leer un par de poesías de Arthur Rimbaud. Sueño para el invierno, que está dedicado a ella. En el invierno viajaremos en un vagón de tren con asientos azules. Seremos felices. Habrá un nido de besos oculto en los rincones. Cerrarán sus ojos para no ver los gestos en las últimas sombras, esos monstruos huidizos, multitudes oscuras de demonios y lobos. Y luego en tu mejilla sentirás un rasguño, un beso muy pequeño, como una araña suave, correrá por tu cuello. Y me dirás, búscala, reclinando tu cara, y tardaremos mucho en hallar esa araña, por demás, indiscreta. Sueño para el invierno de Rimbaud. Una sobre la brisa. En su retiro de algodón, con suave aliento duerme el aura, en su nido de seda y lana el aura de alegre mentón. Cuando el aura levanta su ala en su retiro de algodón y corre donde la flor lo llama, su aliento es un fruto en sazón. Oh, el aura, quinta esenciada, oh, quinta esencia del amor, por el rocío enjugada, qué bien me huele en el albor. Jesús, José, Jesús, María, es como el ala de un halcón que invade, duerme y apacigua al que se duerme en oración. Y la última de Loar, de Rimbaud, ya leí de Loar. Se llama Sensación y es muy breve. Iré cuando la tarde cante azul en verano, herido por el trigo, a pisar la pradera, soñador, sentiré su frescor en mis plantas y dejaré que el viento me bañe la cabeza. Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos, pero el amor sin límites me crecerá en el alma. Me iré lejos, dichoso, como con una chica por los campos, tan lejos como el gitano anda. Bueno, hemos tenido una serie de llamados amenazantes. Ustedes saben que estamos en una sociedad muy democrática, así que no se puede decir la palabra culo, y nos piden que demos los datos concretos del conductor del programa, así que nos vemos en la obligación de despegarnos de esta penosa circunstancia por la que atraviesa la radio en este horario, y como corresponde a un escritor que generalmente es cobarde, echarle la culpa a quien realmente la tiene, que es el conductor del programa.
Además, encima, para colmo de males, como si todo lo anterior fuera insuficiente, hablemos del conductor del programa y los integrantes del equipo de producción, edición, mercadotecnia, facturación y post todo lo anterior. Su conductor es... Presten atención, boliviano, negro, zurdito, homosexual, bisexual y heterosexual, incluso mujer, travesti, traba, transexual, eunuco, vicioso, viejo, gorda, petizo, masculino, femenino, vieja chota, piquetero, subversivo, amoral, inmoral, femoral, trifocal, anómalo, le falta un brazo, es sordo, mudo, ciego, tonto, opa, nabo, se tira pedos, es boludo. Frecuenta la calle Godoy Cruz y la esquina de Uni 67. Es un hijo, una gran puta inmigrante, tarra. Asesino serial, morocho, nervioso. No se calla nunca, no es complaciente, va en contra de la masa de la manada de la tele de tu hermana, es vericense de Senada, suburbano. Gran Buenos Aires, no sabe de marca. Usarito, piercing, vincha. Se tiñe el pelo, se afeita la capocha, recita lo redondo y a Negú Gorrial. Irrita, discute, putea, reputea, amenaza, salta como leche hervida, grita, levanta el dedo del medio. Le gusta estar solo, es insociable. Hace un aro con el pulgar y el índice a la izquierda y lo atraviesa reiteradas veces con el índice de la derecha. ¿A dónde vamos a parar si no mira televisión, no tiene cable ni DirecTV? Ni una papa clavada en la antena, ni está enganchado a la selectiva. No puso una flanera en el techo, no añora el 1-1, no fue a Miami. Es un pelotudo ilustrado. Está divorciado, separado, juntado y vive en concubinato. Tiene un perro que ladra en la noche. El conductor de este programa, que ni siquiera tiene un nombre solemne como Hagamos la revolución. Basta, canallas y payos. La única verdad es la clase trabajadora. Pensamiento en acción, o cultura y más cultura. O por lo menos, chupate esta mandarina. Ese tipo, ser conductor de este programa, tampoco es WASP, White Anglo-Saxon and Protestant. Ni doctor honoris causa, ni fuma habano, ni usa una remera con la cara del Che. Es realmente una cagada de conductor que tiene un arito en la nariz, otro en el ombligo, uno en el prepucio, en la lengua, en las hemorroides, se pinta las uñas, es gótico, dark, punk, realternativo, usa mochila negra con un muñequito horcado, tira tiza, no hace caso, se hace la rata, escupe por la ventanilla del tren, se toca, se viste con jardinero y gorrito colla, arroja el papel del alfajor en cualquier lado, se cuela en el micro, tiene un puesto en la feria artesanal, hace collares de mostacilla. ¡Qué tipo corrosivo y repugnante! ¿Por qué no lo echan? Hablemos con la Liga de Moralidad, reunamos firma y hagamos un petitorio por atentar contra el pudor, las altas instituciones como el arzobispado, la policía, la gendarmería, la casa Etruso, la prefectura, la escuela naval, la Bucetich, la escuela mecánica de la Armada, el pavo de Bush, el rectorado de la Católica, la Real Academia Española y el Automóvil Club. Juntemos firmas, hagamos una comisión contra este prostituto, drogadicto, negro, culo roto, ladrón, asesino, sorete, boleta,
bueno,
matémoslo ya.
Queda aclarado quién es el conductor del programa, así que nosotros nos despegamos. No sabemos si esa es la voz de Nacho, de Joaco, o de... Puede ser hasta la voz de Victoria con esos sistemas de adulteración de la voz, de modo que no nos hacemos responsables por lo que ha sido dicho en este programa, cuyo guión nos viene de la comisión directiva de la radio. Por ejemplo, ahora me obligan a leer una poesía que tiene malas palabras. Así que, no sé, me veo en la disyuntiva. Ya ha sido hecha la advertencia a los señores padres. Ya se sabe quién es el conductor del programa, que viene diciendo esto desde el 2003 o 2004, cuando hacía aquí mismo toda la delantera Norsay. Pero bueno, me han pasado este papel y me veo en la obligación de leerlo. Supongo que al final podremos hacer alguna fe de ratas antes de entregar el programa y darles la bienvenida a la gente de RAP y antes al informativo. Les aclaro, esta poesía que me obligan a leer tiene malas palabras. Se llama La puta que se llevó mis poemas y es de Bukowski. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto, pero, por Dios, 12 poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadros, los mejores. Es intolerable. ¿Tratas de joderme como a los demás? ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormidos y borrachos pantalones enfermos en el rincón. La próxima vez, llévate mi brazo izquierdo o un billete de $50, pero mis poemas no. No soy Shakespeare, pero puede que algún día ya no escriba más, abstractos o de los otros. Siempre habrá dinero y putas y borrachos, hasta que caiga la última bomba. Pero, como dijo Dios, cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero muy poca poesía. Bueno, esta es una poesía de Bukowski que se llama A la puta que se llevó mis poemas. Estamos hacia el final del programa, que después, como ustedes saben, y muy a pesar mío, por el desagradable momento que me han hecho pasar, estará subido al blog, que se llama jorgegoyeneche.blogspot.com, y si no, en la página de la radio, www.fmfutura.com.ar. Allí hay un rinconcito donde dice Lejos del Centro, y se accede a los programas anteriores que empezaron el 25 de mayo del 2015 y llegan hasta el programa de hoy, con algunos intercalados que son unos 10, 12 reportajes hechos en otro programa acá en la radio llamado La Furia del Libro, reportajes que hice a escritores regionales, algunos muy viejos escritores que fallecieron este año, el año pasado, y otros, personas más jóvenes. Y acá me mandan el mensaje de un oyente: el conductor es la clave, dice Norma. Y sí, Norma, habrá que investigar. Yo creo que es Nacho, con la voz algo cambiada por la falta de ingesta de facturas. Pero puede ser, puede ser. Estamos en esa pista. Apenas lo sepamos, lo enviaremos a alguna comisión de investigación del Senado. Hay por ahí gente que se encarga de todo el tema de la corrupción, como Laura, no me acuerdo qué más, o los periodistas que están en estos casos de investigación. Quizás sea algo para que el equipo de RAP investigue a fondo. De todas formas, y como para quedarme tranquilo, quiero cerrar con algunas aclaraciones, y eso va en una fe de ratas, como suelen tener los libros al final.
En la banda 3 del lado 1, donde se oye...
Ya el sol asomaba en el poniente.
Debe oírse...
Ya el sol se ponía en el levante.
Y donde se oye...
Los dejaron en derrota.
Debe oírse exactamente eso. Y por último, aquí, en el final del disco... donde se oye... Y por último, aquí, en el final del disco, donde se oye... debe oírse...